Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos a el episodio 200, 517. Iba a decir 200, qué barbaridad. 517 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto comparto este espacio con mis compañeros Roberto Torres y Luis García, que se nos va a unir un poco más tarde. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás?
Iván, muy buenas noches. La verdad, pues la verdad, muy contento. Todo súper bien en pleno playoff de la MLB, donde uno nunca pierde la esperanza.
Así es, así es. Realmente, bueno, hay momentos difíciles, como te digo, y bueno, lo importante aquí es, y lo más interesante es analizar lo que ha sucedido en en esta postemporada. La semana pasada ya habíamos hablado de esto, de cómo se presentaban, y bueno, creo que vamos a hacer un repaso interesante sobre el béisbol. Bueno, esta semana. Bueno, me imagino que el tema va a ser básicamente este, pero bueno, aún así te pregunto qué nos traes para hoy.
Bueno, sí, obviamente MLB, lo que sucedió después de que hiciéramos el podcast la semana pasada, lo que ha habido ahorita, pero algunos datos duros interesantes de la MLB, seguir con la NFL, que también de igual manera vi algunos partidos, y platicar del mismo y seguirte con tus noticias, ¿no?
Muy bien, muy bien. Bueno, y por mi parte, igual vamos a hablar de béisbol, por supuesto, lo que nos acontece en estos momentos. Por supuesto, hablar un poco de lo que fue el deporte de motor, que tuvimos MotoGP el fin de semana. Y bueno, también voy a comentar un poco de lo sucedido en fútbol con las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Fútbol. ¿Ok? Tuvimos partidos. Inclusive Venezuela fue sede el día de hoy en uno de esos juegos y bueno, lo voy a estar comentando en su debido momento. Así que bueno, con esto, Roberto, creo que podemos empezar pues a hablar de de lo que ha sucedido en en esta postemporada. Y bueno, espero que no esté muy triste para hablar de esto ni tengan que sacar pañuelos, pero la cosa ha estado muy, muy difícil para ti. Cuéntanos cómo has visto esta serie de Houston contra Texas. Bueno, pronostiqué que iba a ser una serie muy dura. Pronostiqué Texas porque me parece que está en su momento. Okay, me parece que es un equipo que está muy bien manejado y está muy bien balanceado. Pero bueno, te dejo en palabras para que nos comentes cómo has visto esta serie.
Sí, claro, indiscutible. Esta serie es muy dura porque tiene un matiz muy importante y es que en esta final de conferencia ambos equipos son de la misma división, ¿sí? Y el que te toque un equipo de tu misma división en playoffs siempre es un aliciente. Para tener un gran partido o unos grandes partidos que los hemos visto, ¿no? Ahorita con Texas y Astros, pero quisiera poner algo muy en boga aquí. Y es que Texas estuvo en la mayoría de la temporada en el primer lugar y Astros, aunque se quedó en primer lugar en las últimas semanas, luego lo perdió y luego lo volvió a tomar. Realmente Texas realmente era, o siento yo que era el favorito o el que tenía la mayor oportunidad de ganar, y creo que ahorita lo estamos viendo directamente en estos dos partidos. Haciendo un repaso rápido, en el primer partido que le gana 2-0 Texas a Astros, Verlander lanza. Verlander tiene un buen partido en el sentido que tiene 1.42 de ERA, 1.16 de WHIP, pero pues si la máquina ofensiva de Astros no puede hacer algo al respecto, pues está muy difícil que gane, ¿no? Y en el segundo es este partido que se dio el día de ayer, cuando Texas en la primera entrada le mete cuatro carreras a Framber Valdez, con lo cual Valdés se va con un 11.57 de ERA, ya ni te tiró el whip, y realmente el pitcheo de Houston ya no pudo hacer nada al respecto, aunque la parte ofensiva sí. ¿Por qué? Porque Ovaldi no es un pitcher de Texas, es un pitcher de Texas, pero no es tan bueno como Montgomery. Entonces, sí, ahorita estamos entre la espada y la pared, pero bien lo dijo Yori Berra, baluarte de este deporte, esto no se acaba hasta que se acaba.
Sí, sí, no, sin duda que sí. Lo que pasa es que, bueno, mi análisis de esto, de esta serie hasta ahora, es que el picheo, bueno, no por parte de Verlander, Verlander creo que hizo un buen trabajo, pero lo, digamos que lo madrugaron temprano, ¿okay? Fue madrugado y obviamente eso implica muchas, muchas cosas, ¿no? Sin embargo, dos carreras no me parecieron mucho, pero efectivamente Houston no batió. Eso hay que decirlo. Y jugadores que se han visto muy mal, por ejemplo, el primer partido, oye, el caso de... pues se me fue el nombre este, que es el cuarto bate. Jordan Álvarez. Álvarez se vio, pero horrible. Horrible.
En el segundo partido, en el segundo partido metió dos home runs y tuvo tres carreras.
No, yo hablo del primero, contra Montgomery. Okay. Contra Montgomery, zurdo, digo, horrible, claro, zurdo contra zurdo, y la curva le hizo muchísimo daño. Y bueno, eso fue por ese lado. Y en el segundo, bueno, indudablemente, oye, Framber Valdez, definitivamente, Roberto, no es el mismo lanzador del año pasado. Se vino muy a menos, perdió muchísima calidad Valdés. No sé a qué se pueda deber esta situación, pero realmente lo que definió este partido fue esa golpeada de 4 en el primer inning. A veces cuesta un poco recuperarse. Y sin embargo lo hicieron, pero no fue suficiente para evitar que los Rangers pues alcanzaran esta victoria, que ahora... lo grave de esto es que ahora van al territorio de Texas, van a jugar en la carretera y están obligados a ganar por lo menos un partido para asegurar un retorno a la ciudad de Houston.
Sí, mira, el año pasado Jordan Álvarez en los playoffs, cuando se enfrentaba a zurdos, los dominó. Inclusive Jordan Álvarez fue el que metió un home run en la victoria del último partido contra Filadelfia, y se enfrentó contra un zurdo y le hizo maravillas a Álvarez, a este zurdo. Ahora no fue así. El gran problema, lo que vimos en el primer partido, no tanto en el segundo, pero en el primer partido, es lo que le pasó, yo creo que el 51% de los partidos a Houston durante la temporada regular, ¿sí? Estuvieron abajo todo el partido, aunque ahí quedaron 2-0, pero partidos en la temporada regular, Houston no pudo pasar aquellos, o la mayoría de los juegos no pudo pasar aquellos partidos en los que iba perdiendo al inicio. Entonces sí perdieron muchos, digo, obviamente ganaron más y por eso fueron los líderes de división. Pero de acuerdo, o sea, este Houston no es el mismo. Ahora, el día de mañana que se enfrenta Texas contra Astros en el estadio de Texas, se enfrentan Javier, este pitch que se llama Eric Javier.
No, Cristian
Javier. Cristian Javier contra Max Scherzer, ¿sí? Que lleva un mes de una lesión, pero muy inteligente el manager de Texas pone a Scherzer, que es un pitcher que está hecho para este tipo de partidos, en el cual cierras, ganas y mandas al rival a su casa. Ese va a ser un gran, gran partido, ¿no?
Sí, seguramente que sí. Recuerda que este es el mejor de 7, o sea que aquí no están, aquí tienes un margen de error, pero indiscutiblemente que poner a Scherzer, que tiene tiempo sin lanzar, es una apuesta inteligente de Mayer, Bochy, a ver cómo le sale. Ah. Si le lanza 5 o 6 innings, yo creo que se puede dar por servido, porque obviamente Scherzer es un lanzador que es fuerte, pero viene de una lesión y hay que ver cómo va a responder. Y bueno, Houston tiene que estar pendiente de esto y no desesperarse, dejarlo pichar, dejar que el hombre lance, a ver qué trae en la bola. Ok, yo creo que esa es la clave de todo. Uh-huh. Exacto. Bueno, y en una jala nacional, bueno, ¿qué te ha parecido la serie, Roberto? Yo creo que, honestamente, la serie de la nacional, creo que está bastante inclinada a la balanza. Honestamente, pienso que el equipo de Filadelfia se ve superior, se ve muy superior a este equipo. Con un Bryce Harper enorme, un Nick Castellanos, bueno, que estaba haciendo unos récords impresionantes, ha bateado un jonrón en todos los partidos donde ha jugado, un Trea Turner muy sólido, en fin, creo que hombre a hombre este equipo es muy superior. Como tú muy bien lo dices, el juego no se acaba hasta que termina, la serie no ha terminado, pero honestamente yo creo que luce grande el equipo de Filadelfia.
Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Tiene dominio tanto en el picheo, tiene dominio tanto en la parte ofensiva, tiene, ¿cómo decirlo? Tiene la misma hambre que Filadelfia tuvo la temporada pasada. Y es que tenemos que regresarnos a la temporada pasada y a esta, donde Filadelfia se enfrenta a Atlanta y los dejan en el camino, ¿sí? Y Filadelfia lo que hizo es que le ganó al mejor equipo de la MLB y lo deja para afuera. Al mejor equipo que tiene, muy probablemente al MVP de la Nacional, hablo de Ronald Acuña Jr., que solamente batió para .143. ¿Dónde has visto eso? O sea, lo que decías hace rato, hay equipos que funcionan muy bien durante la temporada regular, sin embargo, cuando llegan a los playoffs, se caen. No sé si es algo mental, no sé si es cansancio o qué es, pero se van. Y entonces, aquí tengo una pregunta para ti. Venga. Los cuatro equipos que están ahorita, Texas, Houston, Filadelfia y Arizona. De los cuatro, uno es el líder de división, que en teoría o entre comillas, no en teoría, pero entre comillas, es Houston, pero realmente fue Texas casi toda la temporada. Entonces, mi pregunta para ti, Van, es, ¿en la MLB necesitas hacer lo que ganar partidos, pero imprimir un poquito más que ganar partidos para no quedarte en el primer lugar de la división y dejar que otros se peleen por el primer lugar, como fue Dodgers, como fue Atlanta, como fue Baltimore, que quedaron eliminados en la serie pasada? O sea, y le pasó lo mismo a Atlanta y a Dodgers el año pasado. Líderes Atlanta no me acuerdo bien, pero Dodgers el año pasado, líder indiscutible de la Nacional, y quedó fuera en los partidos de conferencia. Entonces mi pregunta es, ¿no es necesario ser líder para poder llegar a avanzar a los partidos de conferencia, a la serie de conferencia?
Bueno, mira, eso es relativo. Yo creo que hay que ganar la división porque tienes que tratar de evitar los comodines. Los comodines pueden ser peligrosos, ya lo hemos visto. Entonces yo creo que todos los partidos luchan por ganar su división y por obviamente evitar eso, pero no es determinante que el equipo que gane más de 100 partidos sea el mejor equipo. En el papel lo es, pero en la práctica está demostrado que no, sobre todo porque los equipos pequeños que vienen enrachados y vienen con esa hambre, pues bueno, te pueden dañar el obviamente la fiesta, te aguantan la fiesta. Entonces yo creo que hay que ser muy cauto en eso. Hay que ganar, obviamente hay que siempre tratar de ganar la división por lo que te estoy diciendo. ¿Okay? Eso es una condición lógica. Pero como te digo, que llegues de primero no significa que vas a ser el mejor, porque obviamente en los playoffs y en la postemporada todos los equipos son iguales. Todos son peligrosos y lo hemos visto. Todos los que ganaron más de 100 partidos quedaron fuera. Así que espero que eso responda a tu pregunta.
Sí, claro, claro. Creo que ese es un tema del BASE, que habiendo 162 partidos, te puedes mantener en primer lugar, pero yo creo que te llegas a cansar, aunque sí son atletas profesionales, sí entienden que van a jugar mucho tiempo, o muchos partidos, perdón. Creo que adicional a lo que tú dices, sumado, es que se cansan y no llegan a mantener esto. Y lo que tú has dicho, lo has dicho en los últimos podcasts, el equipo que llega enrachado tiene mucho más oportunidades de ganarle al favorito, justamente por esa motivación.
Sí, claro, es así, el hambre de triunfo, las buenas rachas, ese ojo del tigre con el que vienen los equipos que apenas tienen un respirito y entraron así de chiripas, como decimos acá, y logran ganar. Bueno, yo creo que a veces la moral es más grande que una temporada de 100, de más de 100 juegos ganados. Ese es mi punto de vista. Bueno, en cuanto a esto, bueno, los pronósticos siguen en pie. Yo creo que yo iba por los Diamondbacks, obviamente por algo sentimental, pero obviamente por ir al equipo más débil, pero pareciera que Phillies tiene las armas para llevarse esta conferencia, digámoslo así. Déjame poner esto al refrescarlo. Bueno, fíjate, el partido en estos momentos están ganando los Phillies 8-0 en la baja de la séptima. ¿Cómo ves?
Sí, no, qué bárbaro. O sea, el pitcher de Arizona tiene un ERA de 13.50. Imagínate, hasta Realmuto tiene 0.909 de OPS. ¡Wow! ¡Qué bueno está eso! Sí.
Tremendo.
Fíjate, o sea, 8-0, 9 hits contra 3 de Arizona. E inclusive Phillies tuvo un error y no lo han capitalizado los Diamondbacks.
Ajá. Sí, totalmente. Así que, bueno, parecerá que las cartas están echadas aquí, Roberto.
Claro, pero como bien lo dijo Yuri Berra, esto no se acaba hasta que se acabe. Entonces vamos a esperar. Esto confiando no que Houston que gane. Sí. Ahora, yo tengo una pregunta para ti. Después de la pregunta voy a dar unos datos duros de estas dos series para importante platicar. Pero Houston, esta es su séptima serie de conferencia consecutiva. En el 2017 ganó la Serie Mundial. En el 18 llegó al partido de conferencia. En el 2019 llegó a la Serie Mundial y la perdió. En el 2020 llegó a la Serie Mundial, a la partido de conferencia. En el 2021 llegó a la Serie Mundial y la perdió. El año pasado ganó la Serie Mundial y ahorita no sabemos si se queda aquí o avance a la Serie Mundial. Entonces mi pregunta es, ¿tú consideras que Houston ya es un equipo de dinastía o no?
Houston.
Sí.
Bueno, mira, Houston, indiscutiblemente Houston es un equipo que en los últimos 7 años ha disputado el final de el puesto por el banderín. Yo considero que eso debe ser considerado una dinastía, aunque haya ganado la Serie Mundial no tantas veces como han participado. Sin embargo, el hecho de tener 7 años consecutivos llegando a la final de la conferencia te indica que este equipo obviamente sí está para cosas buenas, definitivamente.
Okay.
Pero obviamente hay que, yo creo que la gerencia tiene que buscar lanzadores, tiene que hacer algunos pequeños ajustes, porque, y bueno, también hacer algunos cambios también a nivel interno, ¿no? Pero Houston, sin lugar a dudas, es el equipo más ganador en estos últimos 7 años.
Ok, gracias. Yo no soy objetivo en este punto, por eso pregunté, ¿no? Claro. Muy bien, genial. Bueno, pues antes de que pasemos a las cápsulas, si me das oportunidad, puedo platicar de unos datos duros y luego la cápsula, ¿sale?
Venga, claro, por supuesto.
Muy bien, pues en la serie de Astros contra Rangers, es la primera vez que dos equipos del mismo estado se enfrentan para disputar el boleto a la Serie Mundial, desde que la postemporada se expandió para incluir la Serie de Campeonato de la Liga en 1969. También de igual manera, Astros contra Texas será la primera vez desde el 2008 que equipos de la misma división se enfrenten en la Serie de Conferencia. En ese entonces fue Tampa Bay Rays contra Boston Red Sox. Los Astros, bueno, jugarán su séptima Serie de Campeonato, como ya lo platicamos. Y por la parte de Arizona contra Filadelfia, los Diamondbacks y los Phillies se enfrentan en la postemporada por primera vez en su historia. Estos dos equipos tuvieron un porcentaje combinado de victorias de .537 durante la temporada regular. Es el porcentaje de victorias combinado más bajo entre equipos que se enfrentan en una serie de campeonato de la liga en la historia de la MLB. Importante. Por eso era mi pregunta, Iván, de si nada más necesitabas hacer un poquito más y no ser el líder, ¿no? Y finalizo con la última estadística. Tanto los Diamondbacks como los Phillies esta postemporada superaron a sus rivales a punta de home runs. Arizona dominó a sus oponentes en home runs 13-2, o sea, tuvo una diferencia en más 11, mientras que los Phillies 13-3, una diferencia en más 10. Y se integró Luis con nosotros.
Hola, hola, buenas noches.
¿Qué onda, Luis? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias. Aquí pues llegando, ya ven que ahorita en esta época se traslapa todavía una actividad laboral, entonces pues en cuanto termino pues ya me conecto. Y pues bueno, no los he escuchado obviamente, entonces si quieren continuamos y díganme de qué están hablando ahorita.
Pues bueno, lo que hemos platicado es obviamente de estos partidos de conferencia, cómo Texas ha dominado a Astros en los dos partidos, cómo Phillies contra Arizona también de igual manera, inclusive Arizona no está metiendo las manos, ¿sí? Hicimos un análisis de cómo los equipos que llegaron como líderes de división, y hablo de Baltimore, Atlanta y Dodgers, que dominaron su división, perdieron en la serie pasada, y estábamos hablando de estos datos duros de las dos series que seguramente acabas de escuchar.
Sí, muy bien, muy bien. Pues efectivamente ahí yo les puedo presumir que he tenido casi todos aciertos, salvo con Arizona, ¿no? Que Arizona fue una gran sorpresa, primero eliminando a Milwaukee, luego eliminando a los Dodgers, pero yo sí vaticiné la victoria de los Phillies. De hecho, yo creo que los Phillies van a ser los campeones mundiales. Me parece sorprendente que el orden al bat es tremendo, ¿no? Que no tenían tanto, no son un equipo tan mediático, entonces no tienen tanto seguimiento, pero ese orden al bat sumándole a Wheeler y a Aaron Nola, no, qué buen equipo, ¿no? Y recordemos, el año pasado llegaron a la Serie Mundial. Hay que ganarla, hay que llegar primero, porque pues aunque lleven 2 juegos ganados contra Arizona, pues todavía no está terminada la serie, aunque sí es muy difícil que ahora Arizona se levante, ¿no? Y por el otro lado, Texas, recordemos que Texas quedó empatado con el mismo récord que los Astros, y yo creo que venía un poco mejor en cuanto a pitcheo. Y pues bueno, a pesar de que Verlander tiró muy bien el primer juego, pues no le alcanzó por la falta de bateo. Y bueno, vamos a ver si se recuperan. Como bien dijiste, esto no se acaba hasta que se acaba. Y pues los Astros pueden regresar también, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Y solamente para sumar a lo que dices, algo que platicamos Iván y yo le decía, era que aunque Houston fue el líder de división y pasó como tal a los playoffs, realmente el que estuvo la mayoría de la temporada fue Texas, y por algo estuvo así, y es prueba fehaciente de lo que está haciendo ahorita con Houston, que lo está dominando. Obviamente Framber Valdez se lo atoraron durísimo, y aunque Verlander hizo un mejor partido, pero eso no quita el hecho de que Texas fue realmente ese líder de división que se mantuvo durante la mayoría de la temporada. Entonces, pues bueno, pues vamos a esperar a los partidos del día de mañana, que déjame ver, yo ni me acuerdo. Ah, sí, Houston, ambos partidos, y por lo cual se podría definir quién queda y quién no, pero bueno.
Muy bien, sí, de acuerdo. Y pues no sé si se habló de alguna otra cosa del BASE.
No, la verdad es que no, ya estábamos terminando, justamente Roberto había hablado, estaba hablando sobre la cápsula, y bueno, ya prácticamente íbamos a cambiar de tema, no sé si Roberto está de acuerdo.
Pues solamente si Luis no trae nada más del BASE, yo podría platicar de la cápsula.
Ok, vas adelante.
Órale, gracias. Bueno, el título es ¿por qué Mark McGwire, el home run número 62 de Mark McGwire, fue más allá que romper un récord? En septiembre 8 de 1998, el béisbol estaba candente, ¿no? Menos de 4 años antes, los jugadores y los dueños de los equipos habían acordado un impasse en las negociaciones del nuevo contrato en ese entonces. Como resultado, solamente se jugó la mitad de la temporada del 94, y la Serie Mundial de ese año fue cancelada. Ya que las cabezas se mantuvieron frías y la temporada siguiente se inició a tiempo, ¿sí? Pero en ese entonces todavía los jugadores le echaban la culpa a los dueños de los problemas con los sueldos, y los dueños le echaban la culpa a los jugadores por la falla de darle el 100% mientras estuvieran en el campo. Sin embargo, en 1998, un hombre que medía 6'5", es 1'97", pesando 225 libras, que son como 100 kilos, un primera base de los Cardenales de San Luis, fortaleció el juego y dio de vuelta a la cabeza del universo del béisbol inmediatamente. Él amenazaba con pasar el récord de Roger Maris por el récord de mayor número de home runs en una temporada. Y como una presión, McGwire además estaba siendo perseguido por Sammy Sosa, un outfielder de los Chicago Cubs. El juego, el juego que lo podría decir que lo cambió todo fue en septiembre 8. Un matchup entre justamente los Cardinals y los Cubs. McGwire estaba con 61 home runs y Sosa, solamente ese día estaba 3 home runs detrás. De los reportes dados por la organización de los Cardenales, afuera del Busch Stadium, la policía arrestó a 27 personas que que eran revendedores, vendiendo en ese entonces $500 por cada uno de los asientos del estadio, que fueron pues un lleno total, ¿no? Hubo personas inclusive que trataron de apoyarse de los sentimientos de los demás para poder obtener un boleto. Por ejemplo, hubo una persona con un tablero fuera del estadio que decía: tengo 6 meses para vivir, necesito un ticket, ¿sí? O había otro que decía: hago un trade, les doy mi hígado y ustedes me dan un boleto, ¿no? Y dentro de ese estadio estaban los hijos de Roger Maris, inclusive la viuda del mismo, ¿no? Y cerca de la familia Maris estaban íconos de los Cardenales como Stan Musial, Ozzie Smith, Lou Brock y Red Schoedingst, creo que así se dice, ¿sí? Repetidamente había más personas que estaban viendo este juego que la serie mundial de la temporada anterior, ¿sí? Y cuando Maguire llega a la caja de bateo, levantó a la audiencia en un grito colectivo, ¿sí? Que terminó en un out. Y entonces, pues iba transcurriendo el partido. Ya eran las 8:18 de la noche, y en ese entonces el primer pitch del pitchers de los Cubs, Strip Thrasher, hizo que Maguire conectara un home run que se fuera por el jardín izquierdo. Todos gritaron, inclusive solamente los comentaristas, que decían que un comentarista que se llama Mark Shannon decía que Maguire era el nuevo sultán del SWAT, ¿sí? La bola apenas pasó la barra por unos centímetros y se determinaba que Big Mac ya era una leyenda. Los 43,688 fans que llenaron el estadio, más los millones de televidentes a través de Estados Unidos y del mundo, gritaron en alegría. Mark Maguire había llegado a home run número 62. Sammy Sosa corrió de su posición de outfield y abrazó calurosamente a Mark Maguire, ¿sí? El cual estaba viendo a la familia de Roger Maris en ese momento. Fue un momento que sobrepasó cualquier plan preconcebido de un agente de publicidad. Quien atrapó la bola fue un chavo de 22 años llamado Tim Fornerys, que estaba justamente ahí. Cuando la bola rebasó la barda, Fornerys vio la pelota solamente a 15 pies fuera de él. El estudiante de college o de universidad corrió por la bola y los fuegos artificiales se detonaron. Y él puso la pelota inmediatamente en su chamarra, en su chaqueta. Y esta pelota estaba valuada solamente en ese momento en $1,000,000. Cuando pudo, cuando terminó el partido, Mark Maguire y Fornerys platicaron. Y él estrechó la mano y le dijo: Mr. Maguire, o señor Maguire, tengo algo que sé que le pertenece a usted. Y alguien le preguntó por qué no se había quedado con la bola y la había vendido. Y el chavo dijo: no era mía para quedármela. Maguire pudo haberla perdido, pero era suya. Él necesitaba llevársela a su casa. Y nada más para cerrar esta cápsula. Con toda la controversia que Mark Maguire tuvo durante todos esos años después de eso, por esta historia, o sea, por esta anécdota, Esa noche el juego alcanzó, alcanzó a todos los jugadores de béisbol que querían mejores sueldos, con lo cual se inflaron los egos y asociados con el béisbol. Y gracias a eso fue que los dueños se dieron para poder dar los supersueldos que hoy en día conocemos. Realmente lo que dice el libro que estoy leyendo es que el momento clave de todo esto no fue Sammy Sosa, no fue Mark McGwire, fue este chavo que, sabiendo que esta bola valía $1,000,000 y la podía haber vendido, simplemente llegó con McGwire y entregó la bola porque sabía que era la cuestión correcta, las cosas correctas por hacer. Entonces, en septiembre de 1898, todo fan de béisbol una vez más supo cuál era el corazón del juego del béisbol. Y señores, esta es la cápsula.
Muy bien, muy buena, Roberto. Muy buena, inclusive muchos recuerdos de esos momentos de Sammy Sosa y Mark McGwire, que también obviamente se vieron un poco empañadas por esto del uso de las sustancias prohibidas y los esteroides y toda esa cosa, lamentablemente. Pero sí, fue una temporada de muchos altibajos y muy emocionante por esa pugna entre estos dos insignes bateadores de poder.
Sí, y dos cosas extras. Una, espero que no haya habido un cuate que pusiera una pancarta que dice que quería un ticket a cambio de una hermana o algo así, ¿no? Y segundo, yo sí le hubiera sacado, aunque sea unos season tickets, a Mark McGwire para devolverle la pelota, ¿no? Que valiera la pena. Nada, ya entiendo qué onda con este chavo. Esperemos que su vida se haya desarrollado correctamente en lo económico y no esté dándose de topes por no haber vendido la bola. Déjenme comentarles que sí tenía algo extra, ahorita ya me acordé, sobre el béisbol, y era en este enfrentamiento entre Dusty Baker y Bruce Bochy, que es impresionante porque son el lugar número 7, Dusty Baker, en toda la historia, y el número 10, Bruce Bochy, en ganados, en juegos ganados, ¿sí? Y además estoy recordando o leyendo que tenemos un tercer manager que está en el lugar número 13 y es Terry Francona, que está en activo. Y los tres han sido campeones de serie mundial, han ganado el premio al manager más valioso de la temporada, al mejor manager, al menos dos ocasiones. Y lo que quería preguntarles a manera de trivia es lo siguiente: ¿se acuerdan uno de todos los equipos donde jugaron estos tres jugadores como jugadores, no como managers? Primero, empecemos con Dusty Baker. ¿Se acuerdan dónde jugó Dusty Baker? Díganme, él jugó en cuatro equipos, díganme uno, ¿se acuerdan?
Dodgers.
Sí, Dodgers. Por supuesto, es donde fue más famoso porque además ganó la Serie Mundial. Segundo, Bruce Bochy, un poco menos reconocido como jugador, pero también jugó al menos 10 años en tres equipos. ¿Lo ubican en alguno de ellos?
Iván, ¿tú?
Bueno, yo te puedo decir que Bochy jugó aquí en Venezuela con los Tiburones de La Guaira en la temporada 80-81, si no me equivoco. Sé que jugó aquí porque lo vi, era yo más chavo. Y jugó, sí, yo lo vi jugar aquí en Venezuela, pero en Estados Unidos no recuerdo con qué equipo jugó.
Ok, más chavo, porque sigue siendo chavo, Iván, ¿no? Houston debutó y jugó 3 años con Houston, luego jugó 1 año con los Mets y luego jugó otros 4 años con los Padres de San Diego, y yo creo que de ahí surgió el amor entre San Diego y Bruce Bochy, y ya fue que luego fue el manager más de 10 años de los Padres. Y ya para finalizar, el tercero en discordia, Terry Francona, que no está ahorita jugando, pero que es el entrenador, es el manager de los Cleveland Guardians. ¿Se acuerdan con qué equipos jugó? Él jugó con 5 equipos.
Wow. No, pues entonces puedo decir Chicago White Sox, tratando de adivinar.
Ok. ¿Tú, Iván, recuerdas o no?
También jugó aquí en Venezuela con las Águilas del Zulia, Terry Francona, como no, y inclusive jugó fuera a Serie del Caribe y creo que fue uno de los jugadores más valiosos, y si no me equivoco, ese año las Águilas del Zulia ganaron la Serie del Caribe. En Estados Unidos, no sé si jugó con el equipo de los Cubs de Chicago.
Sí,
¿verdad?
Sí, yo me acuerdo de él como tercera base y con los Expos de Montreal. Con ellos inició su carrera, 5 años, luego se fue a los Cachorros de Chicago, Cincinnati, Cleveland y terminó en Milwaukee. Jugó en total 10 años, tampoco fue de gran brillantez, pero pues sí hicieron carrera primero como jugadores de campo, y ya después un gran éxito los tres como managers, que seguramente los tres van a estar en el Salón de la Fama como managers, no como jugadores. Y bueno, esto era lo que traía para concluir el base.
Súper interesante.
Muy bien, excelente. Pues, ¿con qué seguimos?
Sí, yo quería seguir hablando justamente de fútbol, porque el día de hoy se jugaron las eliminatorias de la Conmebol en los partidos para clasificatorios para el Mundial que viene ahorita, el próximo Mundial de Fútbol, y tuvimos los siguientes resultados. Argentina derrotó a Perú 2-0.
De hecho, están todavía en juego y van a la mitad.
¿En serio todavía? No puede ser.
Van 2-0. Sí, ellos empezaron tarde, y yo lo sé porque prendí justamente la tele a la par que estoy aquí con ustedes y vi el resultado.
Ah, bueno, porque estaba menos Messi, por supuesto, Messi, porque ¿quién más? En el 32 y en el 42, y efectivamente está ganando Argentina 2-0 a Perú. Luego tenemos en otro partido, bueno, Paraguay derrotó un 1-0 a Bolivia en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. Colombia y Ecuador pactaron a 0 goles, partido que no pude ver. Ese partido se jugó en el Rodrigo Paz Delgado de Quito. Y en un partido sorpresivo, pues Uruguay derrota a Brasil en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, con goles de Núñez y de la Cruz. Así que creo que este fue el resultado más sorpresivo de la jornada. Y por último, bueno, Venezuela derrota a Chile 3-0 en el Estadio Monumental de Maturín. Goles de Jefferson Soteldo, Salomón Rondón en el 72 y Lionel Machís en el minuto 79. Así que, pues bueno, una jornada interesante, con donde obviamente creo que el resultado más sorpresivo es el triunfo de Venezuela sobre Chile y el triunfo de Uruguay sobre Brasil. ¿Qué te parece, Luis?
Sí, sí, buenísimo. Yo también lo traía a la mesa. Uruguay le ganó 2-0 a Brasil, no pude ver el juego, ¿no? Y Venezuela 3-0 a Chile. Entonces, realmente, me imagino que fue un dominio amplio, y qué bueno por Venezuela, que estamos muy temprano en la etapa clasificatoria, pero si hoy terminara esta, Venezuela estaría en cuarto lugar y estaría en el Mundial. Lo esperamos acá por México, esperemos que se mantenga, ¿no, Iván?
No creo, honestamente no creo. Creo que la verdad es que yo nunca he creído mucho en el fútbol venezolano. Siendo venezolano, soy un poco detractor del fútbol venezolano porque obviamente no se puede, siempre se ha querido engrandecer a un equipo que no tiene federación, que no tiene cantera, que no tiene cuesta para sacar futbolistas. Entonces, pues creo que eso me tiene a mí siempre muy desmotivado, el fútbol venezolano. Pero bueno, sí, fue un triunfo importante, ¿no? 3 goles por 0 ante una selección de Chile muy joven, con figuras nuevas. Y creo que, bueno, por lo menos haber respetado, o mejor dicho, haber ganado en casa, creo que es algo muy importante.
Iván, estoy de acuerdo contigo que no hay que esperar mucho del fútbol venezolano, pero quiero hablarte sobre los 4 resultados que ha tenido en esta eliminatoria. Primero empezó perdiendo 1-0 con Colombia, de visitante. Luego le gana a Paraguay 1-0. Empata con Brasil, de visitante, 1-1. Y le gana 3-0 a Chile. O sea, está jugando muy bien. Por eso está en 4º lugar, además empatado. Fíjate cómo está la tabla. Argentina, que de quedar este resultado, llegaría a 12 puntos, 4 victorias. Pero luego vienen Uruguay, Brasil y Venezuela, los 3 empatados con 7 puntos. Colombia, 6. Ecuador, Paraguay y Chile, 4. Perú, 1. Y Bolivia, 0. Yo creo que sí puedes empezar a tener algo de esperanza. Porque, digo, no sé cuántos, ahora que van a ser 48 equipos, no sé cuántos califiquen de Conmebol, tal vez 6. Y viendo a Chile, Perú y Bolivia, están bastante débiles, y yo creo que sí le pueden hacer competencia a Paraguay y a Ecuador, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que, bueno, yo tengo aquí otra tabla distinta, entonces, porque yo tengo a Venezuela de sexto. Lo tengo de sexto con 4 puntos.
Sin embargo, pero ya sumó 3 más
con Chile. Ah, entonces aquí no los han sumado, entonces, es correcto.
Sí. Ok, sí, no, por eso te digo, ya quedaría Argentina 12, Uruguay, Brasil y Venezuela 7. Colombia 6, Ecuador y Paraguay, Chile 4, Perú 1 y Bolivia 0.
Sí, es cierto, pero, es cierto.
No hay que adelantarnos, pero ojalá, sería padre ver a Venezuela en el Mundial.
Sí, no, bueno.
Increíble.
Sí. Bueno, de hecho, sí, efectivamente Conmebol va a subir un puesto más. O sea, creo que antes clasificaban
5.
5 y hay un repechaje.
Ok.
Pero creo que ahora creo que la suben a 6.
Sí, ok.
Entonces, obviamente eso abre un camino de esperanza, pues, para que a ver si Venezuela puede hacer el milagro.
Muy bien.
Bueno, sí, entonces quería pues hacer mención a esto. No sé si traes algo o algo más de fútbol. Quizás...
Nada más para concluir, bueno, yo nada más traigo, México está también en reconstrucción y sí se quedó el como director técnico Jaime Lozano, que estaban pensando si salía o no después de la actividad que tuvo recientemente, y pues sí se quedó. Y ahorita empieza a haber un nuevo proceso, no clasificatorio, porque obviamente México está clasificado, porque es parte de los organizadores del Mundial. Y el día viernes le ganó 2-0 a Ghana, y hoy empata 2-2 con Alemania. Eso es bueno, sabemos que no es la mejor Alemania, aunque está empezando a retomar... pues el camino, por decirlo de alguna manera, pero pues bueno, quedaron 2-2 y parece que jugaron bastante bien, parece que tuvieron varias llegadas de gol y aunque dominó la pelota, la posesión, Alemania, creo que las jugadas peligrosas fueron de México. Entonces, pues bueno, es una pequeña luz después de el proceso tan espantoso que tuvieron con el Tata Martino desde hace 4 años hasta el Mundial de Qatar, que fue de los más malos, o el más malo que yo le he visto a la selección mexicana. Nada más era lo que quería comentar acerca del fútbol de México.
Yo quiero comentar algo de esa parte de México gana, ¿sí? Cuando México y Ghana se enfrentan, es gana-gana o pierde-pierde.
Muy bien.
Gracias. Sí. Okay. Es mi comentario.
Bueno, vamos a ver cuál va a ser tu comentario, Roberto, porque vamos a hablar de la Premier League. La Premier está interesante. Tenemos un Tottenham Hotspur, Luis, que está empatado a 20 puntos con el Arsenal. El Arsenal el año pasado se cayó, luego de haber ido adelante toda la temporada, se cayó al final. El City, bueno, aunque ustedes no crean, el City de Pep Guardiola, que se veía muy sólido, pues está con 18 puntos en el tercero. El Liverpool, un punto menos, que tiene un partido menos jugado también. Aston Villa, el Brighton, el West Ham, el Newcastle, el Crystal Palace y, Roberto, el Manchester United está en el décimo puesto.
¡Ah, carajo! Eso, y un fanático como
sí, no señor. Hace nada. Pero lo que pasa es que el Manchester ha tenido un comienzo muy, muy, muy irregular. Ha ganado 4 partidos, pero también ha perdido 4 partidos. Entonces, ahí está complicada la cosa. ¿Cómo ves esto, Luis, la temporada? Es la temporada de la Premier. Obviamente me sorprende mucho el Tottenham, pero bueno, han hecho un comienzo bastante interesante.
Sí, a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado el Tottenham. Desde que era niño me llamaba la atención por el nombre, ¿no? Y luego empecé a seguirlo y era la época de Jaime Ardiles, ¿era Jaime? No me acuerdo. Osvaldo Ardiles.
Ozzy Ardiles, sí.
Ajá, un jugadorazo argentino que llegó allá y siempre lo seguí. Y es un equipo muy querido de antaño, aunque no ha sido ganador, ¿no? En total, tiene creo que 2 campeonatos en toda la historia de la Premier League. 2 campeonatos. Y el último, ahorita estoy revisando, fue en la temporada 60-61. Es decir, es algo como el Atlas de Guadalajara de aquí de México, que se tardó 70 años en volver a ser campeón. Bueno, si Tottenham llegara a ganar, pues estamos hablando de más de 60 años que no es campeón de la Premier League. Claro. Entonces, pues sería muy padre. Pero pues es muy difícil porque pues ahí está el Arsenal, ahí está el City, aunque lleve 2 derrotas, y están, como siempre, Liverpool, y el Chelsea esta temporada no, está un poco más abajo, pero bueno, creo que el Tottenham no es favorito, pero pues ahorita pues van empatados Arsenal y Tottenham, que además son equipos londinenses, y que es el clásico londinense, y pues ojalá que se mantengan así hasta el final. Estaría padrísimo que uno de los dos fuera campeón.
Sí, pero bueno, hay que contar también con el City, con el Liverpool, que bueno, son equipos muy fuertes. Bueno, muy bien, y entonces ya es para cerrar, hablemos de la primera división de España, donde bueno, vemos un Real Madrid con 24 puntos, seguido por un sorprendente Girona con 22, el Barça con 21 y el Atlético de Madrid con 4. Serían los 4 primeros equipos de la primera división española. Por supuesto, mucho tela que cortar, pero bueno, con lo justo, el Madrid se ha mantenido en primer lugar y bueno, espero que así sea por muchísimo tiempo. ¿Cómo lo ves?
Sí. Bien, el Girona, pues dando la sorpresa, sabemos que no se va a mantener y que esto va a ser de dos, el Real Madrid y el Barcelona. El Real lleva 8 ganados de 9 partidos y Barcelona, aunque va invicto, lleva 3 empates, ¿no? Por eso la diferencia, que ahorita pues tiene al Real con 3 puntos de ventaja. Y pues bueno, no podemos descontar al Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, que ya creo que va a cumplir su temporada número 48 como entrenador. Y pues bueno, aún así yo creo que va a ser como siempre de dos, ¿no? Entre el Real y el Barça. Y bueno, está muy temprano todavía la temporada, pero pues vamos a esperar que qué es lo que sucede este año en la Liga Española.
Así es, así es. Bueno, yo con esto entonces termino mi parte del fútbol y solamente me resta mis noticias hablar de lo que fue el día de ayer el Campeonato Mundial de Motociclismo, donde tuvimos el Gran Premio de Indonesia, en el circuito de Malika, en Indonesia, donde, bueno, con más de 40 grados en la pista, wow, sí, tremendo. También el calor que se vivió el día domingo. Una carrera pues muy interesante donde lamentablemente el piloto que iba punteando el mundial lamentablemente se cayó, el piloto Jorge Martín, y esto aprovechó el piloto Francisco Banaglia de Ducati para llevarse esta victoria que lo consolida en el primer lugar del campeonato, con una diferencia de 21 puntos. Sobre Jorge Martín, que lamentablemente al caerse y no sumar puntos, pues bueno, Pecco recupera esa primera posición. Total que esa carrera terminó entonces con Francisco Banaglia en primer lugar, el español Maverick Viñales de Aprilia en el segundo, y cerró el piloto francés de Yamaha, Fabio Quartararo, con su Yamaha R1. Terminaron cerrando el podio para esta carrera disputada en Indonesia. Así que bueno, eso sería mi deporte a motor por el día de hoy. Y bueno, si no tienen más nada o algún otro que quieran comentar, pues pudiésemos arrancar con la NFL.
Genial. Sí, genial. Adelante.
Pues a ver, Luis, platica qué viste de esta semana donde los Steelers no jugaron, pero pues hubo partidos buenos, interesantes. Pero a ver, inicia tú, por favor.
Semana loca, 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 ¿no? Caída de Filadelfia, pero no solamente caída, sino es la primera ocasión que los Jets le ganan a Filadelfia. Nunca le habían ganado. La serie entre ellos dos estaba 12-0 a favor de Filadelfia. Entonces ahí se rompió una maldición. Y Zach Wilson, ¿es de verdad o no? ¿Okay? Porque se le puso el tú por tú a los Chiefs hace un par de semanas y casi saca el partido. Y ahora le sacó el partido a Jalen Hurst y a los Eagles, ¿no? Por otro lado, los Buffalo Bills estuvieron a punto de tener la misma suerte. La verdad, qué mal. Es que son impredecibles. Pueden verse súper bien como la vez que le ganaron 48-20 a Miami, y pueden verse súper mal como la semana pasada que perdieron con Jacksonville. Y aunque ahora le ganaron a los Gigantes, pues bueno, se maneja que hubo errores arbitrales. La última jugada, no sé si la vieron, para mí era claramente una interferencia que les hubiera dado la posibilidad de volver a tener una última oportunidad en la yarda 1 a los Gigantes, y pues no se los concedieron y entonces ganaron los Bills, ¿no? Y por el otro lado, lo lo otro muy relevante, creo que nadie hubiera esperado la derrota de los 49ers a manos de los Browns en casa, allí en Cleveland, pero qué bien jugaron a la defensa, ¿no? Aún así pudo haber rescatado la victoria San Francisco, pero falló el gol de campo Jake Moody, este pateador que no había fallado goles de campo en toda la temporada, y en este partido falló dos. Y entonces por eso, en parte, perdieron 19-17. Son como los tres resultados que a mí me saltan de manera inmediata. ¿Cómo lo ven? Me imagino que ustedes también.
Claro, bueno, yo iniciando, cierto, la defensa de Cleveland fue mejor que la defensa de San Francisco, inclusive obviamente la ofensiva. Y qué sorpresa, rompequinielas, ¿eh? En Survivors vi que varios se fueron por eso. En la liga de Pick'em en la que estoy, todos le fuimos a San Francisco, nadie pensaba ni tantito que Cleveland se iba a ir, y en especial la victoria de Cleveland es porque además Deshaun Watson, según yo, no jugó, lesionado. Entonces todo ese super mega contrato que le dieron para que este quarterback PJ Walker jugara, que digo, no le fue bien porque tuvo dos intercepciones. Pero, pues, qué padre es la NFL, o sea, qué emocionante, que no necesariamente cada equipo invicto siempre va a ganar. Sorpresas como esta, rompequinielas, es lo que no abunda, pero son sorpresas agradables, ¿no?
Sí, sí, oh, sin duda. Sin duda que sí. Y grandes sorpresas.
De hecho, PJ Walker ni siquiera era el quarterback suplente, es el tercer quarterback.
Wow.
No lo hubiéramos pensado. Salió lesionado McCaffrey, salió lesionado también Divo Samuel, pero aún así, con las armas que tiene, y pues Purdy teniendo una gran temporada. Esa es otra. Es primera vez que en temporada regular pierde Brock Purdy, siendo él el quarterback que inicia el partido. O sea, llevaba un récord de 10 ganados, 0 perdidos en temporada regular, y pues bueno, es su primera derrota oficial. Creo que tiró muy, muy, muy pobre en esta ocasión, 125 yardas, además lo interceptaron por primera ocasión en toda la temporada, y aún así llevó en la última serie hasta la yarda, no me acuerdo cuál, pero creo que el intento de gol de campo fue de 41 yardas de este Jake Moody, y pues bueno, pudieron haber ganado, pero no es así, ¿no? Ok, pues no sé qué otros resultados les haya llamado la atención. Desafortunadamente, Iván, creo que los Patriots están cayéndose a pedazos, que está muy fuerte la presión ahora sobre
Belichick.
Que además no sé si él, a su edad, todavía sea sujeto de sentir presión, ¿no? Con todo lo que ha ganado en la vida, etcétera. A lo mejor se lo pasa por el arco del triunfo, como decimos en México, y no le importa, ¿no? Pero no sé qué opines, Iván, de este equipo y de esta temporada tan terrible de un ganado, 5 perdidos que tienen.
Sí, bueno, el peor arranque en los últimos 23 años de historia de la franquicia, y bueno, aquí se deja muy claro que Tom Brady era el evaluante de este equipo, Y bueno, yo creo que el dueño tiene que hacer movimientos drásticos, tiene que cambiar todo el esquema de este equipo, tiene que salir de Belichick. Yo creo que Belichick ya cumplió una etapa importante, y estoy seguro que muchos equipos van a estar interesados en contratarlo. Pero ya con Patriots, no, yo creo que Patriots, si yo fuera Robert Kraft, yo saldría de Belichick, saldría de todo el cuerpo, saldría de coordinadores ofensivos, defensivos, saldría de toda esa gente y pondría pura gente nueva, arrancar de cero. Y por supuesto, hacer un buen trabajo de draft, cosa que no han hecho. Han tenido pésimas decisiones en el draft, y bueno, así no se puede ganar partido. Eso es lo que yo opino.
Mira, todo lo que digo, lo que opino es esto, ya lo hemos platicado, que desde la salida de Tom Brady, Patriotas no era el equipo, y el equipo que super ganador. Y escuché una estadística ayer en un programa, y que decía el comentarista que Bill Belichick tiene uno de los peores récords como head coach de toda la liga cuando no está Tom Brady. O sea, antes de que Tom Brady tomara el control de los Patriots, Bill Belichick, que fue head coach de Cleveland y fue head coach de Jets y en ese momento de Patriotas, no tenía un récord positivo. Cuando estuvo Brady, sí lo tenía, pero a la salida de Brady ha ido para abajo. Entonces, lo que está pasando es que Bill Belichick está realmente mostrando la realidad de su coacheo. Es el primero. El segundo, todos los jugadores que se tomaron en el draft del 2019 por Patriotas, que fueron 11, ninguno de ellos está en el equipo. Ninguno. ¿Por qué? Por malos. ¿Ok? Por cortados o demás. Otra cosa es que ningún veterano quiere jugar para Bill Belichick. ¿Y por qué es esto? Porque es muy sabido entre los veteranos, ¿sí?, que Bill Belichick de la nada te contrata y sin tocarse el corazón te corre. Entonces, veteranos que los necesita Patriotas no aceptan llamadas de las gerencias de estos equipos, porque saben que Bill Belichick los va a correr, ¿no? Y solamente finalizando con Bill Belichick, cuando jugaba Brady se bajaba el sueldo para que la gerencia jalara los mejores jugadores posibles. O sea, por ejemplo, la línea ofensiva que tuvo por muchos años lo protegía impresionante, ¿no? Y entonces Brady hacía, por ejemplo, que los wide receivers fueran muy, muy buenos. Hoy en día, los wide receivers de Patriotas, salvo, creo que está Nelson Agholor, que jugaba con Filadelfia, que él es pues medio bueno, a lo mejor ya está salida, pero fuera de eso, ninguno de los demás. E inclusive, el último jugador drafteado por Bill Belichick para estar considerado All-Pro fue Gronkowski, que fue drafteado en el 2010. Entonces,
así es.
Bill Belichick es el cáncer de los Patriotas.
Sí, sí, es así. Y te corrijo algo, Roberto. Nelson Agholor salió de Patriotas y está jugando con el equipo de los Ravens.
Ah, claro, lo vi en el partido de Isaac. Venga, gracias por la acotación.
Sí, sí, sí. Bueno, perdón que te interrumpa, el otro que estoy muy contento es porque en mi liga de fantasy gané en todas. Y eso me tiene muy contento. En la liga de Luis, pues obtuve un triunfo bueno. Y a pesar de que Justin Fields salió lesionado y solamente hizo 5.92 puntos, pues bueno, tuve otros goles que obviamente me hicieron ganar esta semana. ¿Cómo lo ven?
Oh, pues muy bien. Bien, nada más te advierto, juegas conmigo en las dos ligas.
Ay, yo.
te voy a arrastrar contigo.
Ok, muy bien, muy bien.
Bueno, pues yo nada más para concluir lo de Belichick, creo que está muy equivocado Robert Kraft de que tenga esta doble actividad o función de head coach y de general manager. O sea, ahí se equivoca, no puede hacer las dos funciones. Además sabemos que es tal vez el peor equipo en seleccionar. ¿Por qué? Porque pues la hace de todo, ¿no? Belichick, y pues yo estoy de acuerdo. No lo van a quitar a mitad de la temporada, pero sí creo que al final deberían de darle las gracias, que salga con la frente en alto y que siga su vida. Yo ya no creo que vaya tiene 71 años, que vaya a coachear un nuevo equipo y empezar de cero en ese nuevo equipo, ¿no? Yo creo que ya sería para retirarse. Y bueno, con respecto a las ligas de fantasy, pues muy bien, Iván, yo también, yo gané, yo estoy en 4, gané en 2 y perdí en 2. Perdí en la mía y perdí en la otra que estoy con Roberto, que ahí me están dando con todo porque mi equipo no está jalando. Llevo 2 ganados, 4 perdidos y pues bueno, pues esperemos que haya mejores desempeños de mis jugadores. Y bueno, no sé si ustedes tengan los resultados de los demás juegos.
Sí, cómo no. Pues bueno, mira, fue sencillo. Bueno, ya vimos que Patriots perdió con Raiders 21-17, Ravens le ganó a Titanes 24-16, Commanders a Falcons 24-16, Vikings a Bears 19-13, aquí se lesionó Justin Fields, Bengals 17-13 a Seattle, Browns 19 le quita el invicto a 49ers, y hay que decir que salieron lesionados Christian McCaffrey y Divo Samuel. Dos bajas muy, muy, muy importantes para este equipo. Y bueno, vamos a ver de qué pasta está hecho los 49ers y qué jugadores van a reemplazar a los lesionados. Bueno, Dolphins apalea 42-21 a Panthers. Lo mismo Jaguars sacó el 37-20. Texans le ganó a Saints, un partido interesante. Yo pensé que iba a ganar Saints. Ganaron los Tejanos, que están haciendo considero un buen trabajo. Rams apaleó a Cardinals 26-9. Eagles pierde su invicto con Jets 20-14. Lions, este equipo me gusta muchísimo, el equipo de Detroit, 26 a Buccaneers. Bills, que jugaron un partido pésimo y con todo eso le pudieron ganar a los Gigantes 14-9. Y por último, pues bueno, Dallas, en un partido muy cerrado, le gana a los Chargers 20-17. Esa fue la jornada dominical, pues obviamente bastante, bastante extraña por demás.
Sí, aquí un comentario respecto al partido de Chargers contra Dallas. Me gustó mucho el partido porque eso fue un juego de defensivas, donde las defensivas hicieron dos cosas. La primera es hicieron que las ofensivas cometieran errores, pero también de igual manera mostraron la verdad respecto a la ofensiva del equipo rival. Entonces, por ejemplo, en el último drive que tuvo Chargers, tuvo tres castigos consecutivos de holding. O sea, ¿cómo puedes pensar en hacer algo si esta línea ofensiva hace tres, ¿no? Es el primero. Y el segundo es que los Chargers no pudieron con Dak Prescott. Digamos que hace 4 años, en ese mismo estadio, les ganó Dallas a Chargers. Pero nada más vean esto. Chargers es el segundo equipo que más ha invertido en su defensa en los últimos 2 años. Están empatados en el cuarto lugar como el en el cap salary de defensa de los últimos 3 años. Y desde que contrataron a su coordinador defensivo, están en el lugar 28 en puntos permitidos, 29 en yardas permitidas y el EPA. Y en yardas por drive permitidas. No puedes tener una gran defensiva con un gran salario si tienes unos números bajísimos, ¿no?
Claro, sí, sí. Creo que la próxima semana va a haber un juego que sobresale, que es Filadelfia en contra de Miami. Imagínense que sea, falta mucho y además hay grandes equipos como San Francisco, como el mismo Kansas City, pero pudiera ser un Super Bowl Filadelfia-Miami, ¿no les gustaría?
Sería un muy buen Super Bowl, un ataque ofensivo muy bueno, grandes defensivas. Sí, a mí me gustaría. ¿Iván?
Sí, un partido interesante. A mí también me parecería muy bueno ver esa combinación.
Okay. Muy bien, pues entre los partidos de la próxima semana, ese es el que más me gusta, pero hay otro buenísimo que es Detroit visitando a Baltimore. Uh-huh. Detroit 5-1, ¿no? Otro equipo que está levantando mucho. El head coach Campbell realmente es muy valorado, muy querido y pues está haciendo un gran trabajo, ¿no? Nuestros Steelers visitan a los Rams, que se han recuperado y ya tienen a Cooper Kupp. Uh-huh. Y lo vamos a tener difícil. Es impredecible. Creo que los Rams tienen ventaja, tienen 3 puntos de en las apuestas a favor, pero pues los Steelers en una de esas nos sorprenden, ¿no? Los demás juegos de la jornada número 7 o de la semana número 7 son Jacksonville visitando a Nueva Orleans, esto va a ser el jueves. Luego Atlanta el domingo visita a Tampa Bay, Buffalo a Nueva Inglaterra, Cleveland a Indianapolis, Detroit, Baltimore, como lo había comentado, Las Vegas en Chicago, Washington visitando a los Gigantes de Nueva York, Arizona a Seattle, Pittsburgh a los Rams, Green Bay a Denver, los Chargers a Kansas City, Miami a Filadelfia en domingo por la noche.
Y el
lunes San Francisco en Minnesota, que este año se ha caído.
Partidazo, Luis, ese de Dolphin Eagles, partidazo.
Sí, y va a ser domingo, obviamente prime time, va a ser domingo por la noche, imperdible. Vamos a verlo y ya tendremos comentarios para la próxima semana.
Así es. ¿Cómo ves a tú, Roberto, contra los Eagles?
Pues yo creo que es un partido difícil para él, pero creo que va a poderla sacar muy bien. ¿Y por qué? A menos que Filadelfia le haga cobertura hombre a hombre a Waddle y a Hill, si se les ocurre hacer cobertura de zona, Tua se los va a comer y Hill también. Yo creo que va a ser un muy buen partido y creo que tú has aguantado, ¿no? O sea, ha aguantado las confusiones.
Sí, sí, sí. Al menos se ha visto bastante activo, ¿no? Y eso es lo más importante. Bueno, señores, sí, va a estar muy interesante la jornada. Me gustan, de todos estos partidos, me gusta el Charger Chief, me parece interesante. El Lions Ravens está muy bueno también, me gusta ese partido. Y bueno, creo que esos son los partidos más trascendentales. Los demás creo que no tienen mucha importancia. Esta semana descansan Bengals, Cowboys, Titans, Jets, Panthers y Texans, son los equipos que descansan esta semana. Así que bueno, ahí estaremos viendo lo que está pasando. Yo les pregunto, ¿qué les gusta para el Survivor? Bueno, está complejo, pero me gusta, a mí en lo particular, me gusta Commanders sobre Giants.
Bueno, sí, después de que todos los defensivos le cayeron múltiples veces a Daniel Jones, yo también iría a Commanders, pero le iré a Commanders porque Sam Howell, este quarterback que fue tomado en quinta ronda, realmente está haciendo bien las cosas. Tiene buen número de yardas, tiene más touchdowns que intercepciones. La verdad es una sorpresa agradable ver esto.
Fíjense que yo no tomaría a los Commanders. Como visitantes no son el mejor equipo y además es un juego divisional. Y sabemos que los juegos divisionales a veces son impredecibles. Si fuera así, a lo mejor yo preferiría tomar a... bueno, es que depende qué han tomado. A mí, yo tuve un segundo strike en nuestro Survivor porque se me olvidó ponerlo y ya una vez que empieza el primer juego ya no te deja escoger otro. Entonces, yo iría... Bueno, no he puesto a los 49ers, entonces puede ser que me vaya por ellos. Pero me iría por Seattle sobre Arizona.
Ok. Está bueno. Muy bien. Bueno, señores, no sé si tienen algún otro comentario que quieran agregar.
No.
Ok. Bueno, muy bien. Entonces, creo que entonces con esto podemos dar por finalizado el podcast del día de hoy, el 517, esperando que haya sido de todo su agrado. Por supuesto, agradecer a la audiencia por preferirnos y bueno, no nos queda más sino despedirnos hasta la semana que viene. Los dejo para la despedida, empiezo con Roberto.
Venga, bueno, pues muchísimas gracias a Luis, a Iván, muy bueno, buenas instrucciones, buena plática. Agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche y recordarle que estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, TuneIn, la página web y en Facebook por comentarios nos quieren dejar y con gusto nos vemos la próxima semana. Y Luis, tú cierras, por favor.
Muy bien, pues un gusto, aunque llegue tarde, pero seguro. Y
exacto.
Realmente, contento de tener estos momentos, esta plática con ustedes y pues esperamos ya la próxima semana a ver qué tal, sobre todo el fútbol americano. Empieza el básquetbol, creo el 25 de octubre de este mes, ya empezó el hockey, que bueno, yo sé que no es tan seguido en nuestros países, por supuesto, pero pues bueno, no hay que descartarlo, ya tenis, ya los torneos importantes, pues ya pasaron, creo que ya nada más queda el último, el Masters, y pues bueno, darle seguimiento a Fórmula 1, que pues quedan algunas carreras, incluida la de México, y bueno, pues ya nos vemos la siguiente semana.
Gracias, buenas noches. Bye bye.
Chao.
Bye.